hacer de, con toda la cobertura que hay del Mundial? Díganme, a ver, ¿quién en el mundo puede hacer un comentario como este que estamos haciendo con Nicolás desde que arrancamos acá en el túnel? A ver, a que vengan y me digan, que vengan y me expliquen, con perdón de... Del sacrosanto periodismo deportivo uruguayo.
Reivindicaciones y invisibilizaciones. Sí. Por ejemplo, todo el maradonismo, un poco vinculado a ciertas formas de peronismo, y sí, Maradona,
sí, chavismo.
Chavismo, y era, iba a Cuba a enterrarse por el tema de la droga, y se sacaba fotos con Fidel Castro, y Messi, que evidentemente tiene otros enclaves políticos, desde la negativa de que si sos de la selección, no importa quién sea. Pero, a ver, nosotros actuaríamos así, no importa que sea el presidente, si Uruguay sale campeón, lo que sea, la
vamos a compartir con el presidente de todos los uruguayos.
Claro, no, esa idea que, por ejemplo, más allá de la evaluación del gobierno de Fernández, no quisieron ir. Después, bueno, toda esta relación muy particular y muy cercana con Trump, ¿no? Y bueno, y eso va construyendo también otras fidelizaciones, otras afirmaciones cosmológicas y otros vínculos entre relación entre fútbol y política, ¿no? Pero ¿cómo está presente ese vínculo y cómo hay aproximaciones de los dos lados? Si hay futbolistas que se preocupan por ingresar, no digo, a veces sí, pero raramente, pero por ingresar de forma clara como voceros políticos, inclusive en muchos casos, y representando visiones del mundo muchas veces contrapuestas, ¿no?
Y a veces hasta bobamente, sin intención, ¿no? Yo me estaba acordando de Lugano cuando apareció y dijo, pues yo no, el gran baluarte de la defensa 2010, ¿no? Lugano, un campeón, un crack, una estrella, ¿no? Un líder, ¿no? Uh-huh. Y salió diciendo, yo no entiendo por qué critican a Bolsonaro. Dice, en todas las radios, yo vivo en Brasil, todas las radios hablan bien de él. Dice, ¿por qué acá hablamos mal? ¿Vos te das cuenta?
Claro. No, también hay procesos, falta de formación.
Claro.
Digo, por eso también el riesgo de vincular lo político al deporte, en el sentido de figuras deportivas que puedan representar tal o cual causa, que capaz que me caen bien porque son de mi causa o me caen mal porque son de la causa a la cual yo me opongo. Pero no deja de ser una vinculación compleja, ¿no? Porque ¿por qué yo tengo que legitimar a un deportista o a quien sea si sostiene tales concepciones políticas? Porque eso me tendría a mí que hacer fidelizar en una cosmología política o en otra. Pero bueno, en realidad sí pasa, en realidad esas figuras sí colaboran a fidelizar inclusive cosmologías políticas, votantes, simpatizantes, y bueno, son procesos que tienen que ver con esos conflictos simbólicos y políticos que estamos viviendo en este momento en el mundo, que yo te decía, Nelson, el otro día en otra columna, y se lo estaba diciendo a unos colegas en unas reuniones de docentes universitarios, que entiendo que este es el prólogo a situaciones autoritarias que vamos a vivir a nivel mundial, que van a ser mucho más intensas, más vehementes y más
profundas. Pero ya lo están siendo.
Pero esperá, otro, hay un dicho que dice, otros vendrán, qué bueno te harán. Vamos a inclusive si puedo llegar a extrañar este momento, tío, porque yo creo que las situaciones se están el proceso se está tendiendo hacia unos lugares, los procesos que estamos viendo en América Latina y en el mundo, que no sé si son reversibles a corto plazo, tal vez a mediano o largo plazo, y sí, pero siempre es la historia de la humanidad que daría la impresión que tiene que pasar por grandes catástrofes, grandes desastres autoproducidos para aprender y y a veces da la impresión de que no aprendemos nada, que tenemos que...
Y más catástrofe que la pandemia que acabamos de tener.
Sí, sí, pero estamos en un momento, digamos, en términos de pensar la democracia, la convivencia, los derechos humanos, la visión del mundo, la visión de la vida humana en el mundo, muy, muy complejo, muy retrógrado, donde es muy difícil discutir, es muy difícil intercambiar en este momento porque se perdió la cultura del diálogo. Entonces, los niveles de dogmatismo, de fanatismo y de convicciones que no cambian, también es muy importante. Es decir, una discusión o un diálogo siempre tiene que tener una dimensión, un eje en que mi escucha puede hacer alterar mi manera de pensar en función de, claro, lo que vos me estás diciendo, porque capaz que no tenía esos datos o no había pensado eso, vos me das argumentos y vas, sí, bueno,
puede. Hay una anécdota que la contaba,
el espíritu de la época, ¿no?
Una anécdota que la contaba Álvaro Bayo, que no en el Parlamento en aquellas épocas, cuando él era colorada, antes de entrar al frente, no iba con todo ya decidido desde afuera, claro, antes de entrar a la sala, y por más grave que fuera el tema, no se ponía antes de entrar, la bancada no decía, bueno, tenemos mayoría, vamos a quedarnos tranquilos, que hablen todo lo que quieran, que, no me importa dos carajos, después sale la votación. No era así, no operaba así. No me acuerdo cuál era el tema en concreto, gravísimo en la historia del país, y estaba permanente con el presidente Luis Valle, y estaba la negra en la Cámara de Diputados, y ella con esas piezas oratorias, ¿no? Que te quería tu voto, te miraba a vos y te masacraba durante 20, 25 minutos, una hora, no explicándote por qué, porque para ver si aflojabas y largabas el voto, no sé qué. Bueno, y ahí habían cuartos intermedios, entonces llamaba a Luis Valle, negra, sigue hablando porque nos faltan dos votos, piensa en fulano y en mengano, que eso nos van a dar los dos votos, va a ver que es así, no sé qué, no sé cuánto. Entonces se alargaba la discusión otra vez y empezaban otra vez con argumentos de los argumentos de los argumentos, y al final aparecían los votos. El tipo a la larga se convencía.
Bueno, decir, pero toda la claro.
Claro.
Pero era toda esa cultura del diálogo que está muy desagregada en este momento por diferentes motivos. Obviamente la revolución tecnocomunicacional mediante, pero podría recrearse ahí o reconstituirse.
Y era más democracia que esta que tenemos ahora.
¿Por qué?
Porque ibas al debate. Claro. La democracia se profundizaba adentro de la sala, en la Cámara de Diputados, donde unos trataban de convencer a los otros. Ahora, cuando ya salís con la posición de bancada, que tenés la mayoría, claro, y que vas a votar lo que se te antoja, sí, y lo que te diga, ya está. Entonces, eso es menos democracia. Eso es menos democracia.
El ejercicio democrático,
eso es menos democracia.
De la diferencia, del respeto a la diferencia.
Porque perfectamente podías evitar el debate.
Claro.
No, hoy no hay sesión.
Claro.
Vamos a entrar y vamos a votar. No discutamos.
No, eso es... Eso
¿no?
Es.
¿Para qué discuten hoy?
Sí, esa es la degradación.
¿Para qué discuten hoy?
Bueno, justamente el espíritu de la época es lo que yo la creí. Se dañó la licuación.
No, pero por eso voy al ejemplo, te entiendo perfectamente.
Liberal. Es decir, cómo vos ves desde los espacios más reducidos, las microdemocracias, digamos, hasta la forma más amplia, cómo estamos viviendo un proceso de degradación. Y eso yo no estoy queriendo dar una proyección pesimista ni nada por el estilo, pero sí es un espíritu de época, es la atmósfera de la época, y hay un problema de escala. Es decir, siempre en estos procesos pasa que las personas no ven la gravedad de la situación, que yo creo que también es parte de los mecanismos de defensa, la negación. Es decir, no, porque la realidad se está transformando en algo muy complejo. Entonces no hay escala entre realmente los problemas que tenemos, las proyecciones, la perspectiva de esos problemas y los pequeños discursos políticos que están circulando en estas diferentes comunidades del mundo, que siempre son anecdóticos, que siempre llevan los casos de corrupción a la corrupción mínima de un funcionario y no ven los grandes procesos de corrupción, claro, estructural. Eso nunca se discute, siempre queda en un caso sacrifiquemos a alguien para que todo lo demás siga más o menos funcionando. Son democracias muy degradadas, muy degradadas, porque aparte tenemos que tener claro que muchas personas que inclusive son votantes en estos espacios democráticos tienen cada vez menos confianza en las instituciones democráticas, en los procesos democráticos y en todas las estructuras políticas. Hay una crisis de confianza real, pero ni siquiera en los partidos, ya la democracia como concepto mucho más general, como esa conversación que decía Richard Rorty de la conversación de Occidente. Bueno, la democracia, los derechos humanos son parte de esa conversación, y eso en el propio Occidente y en los países occidentalizados en este momento está en cuestión, está en cuestión. Es decir, hay muchas personas que no comparten estas visiones democráticas, por más que se postulen a presidentes o voten.
Bueno, ahí están las encuestas, ¿no? Las encuestas de aprobación y desaprobación, cerca de un 49, 50, 50 y pico por ciento, no sé, para el presidente de la República. Y después sale una de aprobación o no de la oposición, y es el mismo porcentaje.
Claro.
Entonces es la misma gente. Lo que está bajando, digamos, su aprobación, es la democracia.
Es la democracia, por eso inclusive, mira, empiezan a haber reclamos que pueden ser razonables. Siempre aparece el tema de lo costoso que es el aparato político. Es decir, los representantes, los senadores, bueno. Yo digo, bueno, capaz que para un país de 3 millones toda la parafernalia del aparato político, sí, de los 19 departamentos, sí, capaz que es mucho. Pero no solo por una cuestión de dinero, por digamos, cuando vos, digamos, se podrían hacer otras formas de hacer política que fueran mucho más participativas y menos profesionalizantes, ¿no? En el sentido de personas rentadas que ejercen funciones políticas. Eso podría pasar. De hecho, tuvimos presupuesto participativo en muchas épocas, tuvimos otros procesos que después fueron dejados de lado, yo creo que con malas evaluaciones en muchos casos. Pero no es un espacio económico significativo en el presupuesto nacional. ¿Entendés lo que te digo? No es que es como un castigo a los que te representan de alguna forma.
Claro.
Pero también hay una. Me dicen que quedan 2 minutos para un congreso. Hay un trabajo que yo hice hace tiempo que lo citaron en varios lugares, o sea que se ve que estaba bien hecho, o no sé. Que se decía, bueno, ¿qué es lo político? Lo político es la expulsión social de lo social irrealizado. Esto quiere decir lo siguiente: es que de alguna manera actúa como teatro, donde la sociedad, todos los problemas que no tiene resueltos, son actuados por una cantidad de personas, ¿entendés? Que por ahí no los van a resolver, por eso vos necesitás buenos actores. Porque por lo menos necesitás buenos actores, ¿entendés? Que es lo que hablamos de contención. El tema de las encuestas, de más o menos, puede ser cierto, ¿no? En fin, creo que lo son, pero hay un espacio de la comunicación que hay que estudiar ahí, porque los actores tienen que actuar bien. Y esto funciona así, y obviamente que parte del cuerpo político sabe que funciona así. Es decir, hay problemas que no van a ser resueltos y que son problemas graves, pero de alguna forma, con medidas capilares y mucha actuación, vos podés contener estas situaciones. Pero hay que entender que la sociedad te coloca ahí para proyectarte, para mirarte y para castigarte también.
¿Qué es lo que está pasando? Que se está priorizando últimamente.
Claro, porque en la medida que hay procesos tan complejos y situaciones que no logran resolverse, obviamente la frustración aumenta cada vez más y más.
Un gran abrazo, mi estimado.
Nos vemos.
Nicolás Guigú. Será hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Que pase muy... Abríguese.
Sí.